Molt bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, els saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Fem, com sempre, el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Ens acompanyen aquest dissabte el Salvador Guillermo, de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
El Juan Carlos Valero. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
També hi ha amb nosaltres la Belén Marrón. Bona tarda, Belén.
Bona tarda.
I aquesta setmana tenim com a convidat tertulià i col·laborador especial el senyor Amancio López, que és el president del grup Atusa. Bona tarda, bona tarda, senyor Amancio López Seijas. Bueno, aviam, jo no sé per on començar aquest dissabte. Han passat moltes coses a Barcelona, Catalunya, Espanya aquesta setmana. Hem viscut moments de tensió, de preocupació, de, jo crec que de neguit i fins i tot de por amb les imatges que s'han vist del Barcelona i moltes capitals catalanes, Tarragona, Lleida i Girona, incendiades. Avui és dissabte, hem passat també una vaga general, tot el que ha passat, i també aquesta setmana hem recordat 33 anys que Barcelona va ser nominada seu dels Jocs Olímpics del 92. Jo no sé, per començar volia preguntar a tots vosaltres, al Salvador, al Juan Carlos i a la Belén sobretot, que és la que m'ha inspirat aquesta pregunta. Què queda d'aquella Barcelona, de Belén?
Home, doncs jo crec que aquella Barcelona que tots recordem i que era inspiradora, era motivadora, ens donava a tots aquest esperit que jo crec que hem perdut, no? D'unió, sobretot, de cohesió, perquè teníem una excusa comuna, que era els Jocs Olímpics, i aquesta excusa és el que crec, o el motiu, que ara mateix no tenim i que hem de buscar entre tots, i per això m'agradaria apel·lar, doncs, a aquest motiu que necessitaríem tots els catalans i catalanes, doncs, per poder començar a treballar junts en aquesta unió, no?
Però sempre es diu que Barcelona necessita, senyor Amancio López, un motivo para relanzarse. Yo creo que Barcelona tiene lo suficientemente fuerza como para mantenerse arriba en el top 10 de las ciudades, pero a veces Barcelona tiene disgustos que le pueden pasar factura también, lo que ha pasado esta semana, ¿no? Por ejemplo.
Yo creo que, como todo tipo de sociedades, si se plantea aquello que nos une y que nos puede motivar para conseguir como sociedad en lo que estamos de acuerdo, que yo creo que entre la gente sensata, pues el 90% de las cosas, si eso es lo que nos une y nos fijamos objetivos comunes, o es lo que nos separa. Yo creo que lo que sucedió en el año 86, después del nombramiento de Barcelona como sede olímpica, significó una transformación en un proyecto que estaba toda la ciudad, y estaba toda Cataluña y estaba toda España. Yo creo que esto es lo fundamental, encontrar motivos de unión y de lo que se puede hacer. Porque hablar de lo que no se puede hacer o de quién son culpas, etcétera, no resuelve nada. Lo importante
mejor aparcarlo, ¿no?
Mejor.
Procurar por lo que nos dura, que no lo que nos
dura. Y Barcelona se convirtió en una de las 4 o 5 ciudades con más turismo, con lo cual significa, en la realidad, que con más deseadas de Europa, y entre las 10 primeras del mundo. Se convirtió en un escaparate que lógicamente trajo de sí enormes ventajas durante todo este periodo de tiempo.
Un dels artífexs d'aquella Barcelona olímpica de fa un pilo d'anys, de 30 i pico d'anys, va ser Juan Antonio Samaranch. Jo, Valero, tu que ets un periodista i que t'agrada gratar amb la història, Barcelona és molt poc agraïda amb Juan Antonio Samaranch.
Sí, sí, efectivament.
Vaig tenir més que poc agraïda, desagraïda amb Juan Antonio Samaranch.
Totalment. Vaig tenir l'oportunitat de conèixer-lo, i no només conèixer-lo, sinó de fer diverses
entrevistes. No ha passat res, un petit... Sí. Petit ensurt amb un centre que ha caigut, passa res, eh?
Doncs això, en Samaranch, jo crec que Barcelona és poc agraïda.
Clar.
Perquè fan 33 anys va començar un somni que després, en el 92, es va aconseguir, que va ser la campanya publicitària més important mundial, global, que va tenir Barcelona, Catalunya i Espanya, perquè ens va col·locar en el món, sobretot a Barcelona. Recordo la cerimònia d'inauguració amb la Fura i la senyera i les tenores i el Peret, Amics per sempre,
i el Pebeter,
tota aquella, bueno, ja no parlem de Freddie Mercury i la Cavaller en Barcelona, no?
Aquell himne, una altra gran oblidada per Barcelona i per Catalunya.
Per tant Cavaller. Això va ser possible pel consens olímpic, perquè ja ho ha apuntat el senyor Amancio López, en el sentit de que Barcelona, Catalunya i Espanya van fer pinya. Va haver-hi un consens de tirar tots alhora, i ho vam aconseguir, perquè veritablement estem en un país, Espanya, que quan viatges te n'adones de la potència que té el nostre país en tots els sentits. Som O sigui, la nostra sanitat, el nostre estat de benestar. Som el primer país de donació d'òrgans. Som veritablement el segon país del món amb esperança de vida. O sigui, tenim un país
capdavanters en moltes coses, no ens ho acabem de creure.
Però no som agraïts amb persones, però homes i però dones.
Ni amb nosaltres mateixos.
No té ni un carrer en Samarang, ni un carreró. Ni un passatge.
Jo crec que és un referent. Tots hem de saber que sense el Samarang no hagués estat possible els jocs, i jo crec que algun reconeixement li deu la ciutat de Barcelona i Catalunya. Però ho dic per tancar aquest tema, que jo crec que és important honorar a les persones que han fet possible una cosa que es veia impossible. Els Jocs Olímpics, què tenia de gràcia els Jocs Olímpics? Tenia dos elements que jo els poso en valor i cada dia més. El primer, que no es volien uns Jocs Olímpics, es volien els millors Jocs Olímpics. Jo recordo aquesta frase.
Es van aconseguir.
De forma consistent. I eren Jocs Olímpics en el que a través d'aquest projecte es va unir tota la classe política, aquest consens, però queda de la classe política, de les diferents administracions, però essencialment també de la societat civil que l'acompanyava. Jo crec que és un dels Jocs Olímpics on més es va viure al carrer. A diferència d'altres, on el qual, diguem-s'hi, l'escenografia té importància, tot que aquí va ser bastant novedor.
Bueno, es va implicar el país, per la tant, ciutat, i va ser uns Jocs Olímpics motivadors de la transformació de la ciutat de Barcelona.
I lligant amb això, dues coses més, volia dir que gràcies a aquest projecte comú no només es van fer uns Jocs Olímpics, sinó que es va saber aprofitar per tornar a Barcelona cara al mar.
Sí, clar, i la tenim i la ronda
a l'Hotel Marina és un d'aquests elements que dona diguéssim aquesta qüestió. I a l'últim, una dada, perquè sempre és important tenir una dada. En l'any 1992, a l'aeroport del Prat, que només era la T2 i una part de la T2, arribaven 10 milions de viatgers. Avui passem de 50. I això és possible gràcies als jocs, a la complicitat de la classe política i a la complicitat de la societat amb la classe política. I això és important de recordar-ho.
Es parla molt del consens, de l'acord, de l'entesa, però a dia d'avui sembla que el dissens és el que prima més, no?
Sí, absolutament.
La falta d'entesa, la falta d'empatia entre uns i altres, no? Vull dir, aquesta setmana, per exemple, hem vist aquí a Barcelona, a l'aeroport del Prat, una situació complicada, dramàtica, bloquejades els accessos a l'aeroport del Prat i moltíssima gent allà, bueno, que es va estar 8, 9 i 10 hores i ningú s'ha queixat, ningú ha dit res. Què ens passa com a societat? Som conformistes? Què?
Bueno, és aquesta equidistància que parlàvem fora de micros, no? Que potser estem en una societat que s'ha conformat a viure i que ja preveu que aquestes coses poden passar. O sigui, crec que
conformistes?
Sí, conformistes. Creiem que el que està passant estava dintre del pla de ruta i jo crec i apel·lo de veritat a no ser equidistant. Vull dir, les coses s'han de canviar des d'una posició de compromís i de responsabilitat. I crec que aquesta societat el que necessita és compromís i responsabilitat, però buscant potser aquest punt que estem parlant, que hi anaran una mica, no, el moment dels Jocs Olímpics. És a dir, el que necessitem és buscar aquest motiu d'unió a la nostra societat, que tenim molts i que possiblement haurem de tocar fons econòmicament o haurem de tocar fons com a societat per tornar a trobar,
començar des de baix,
clar, no? I a trobar aquest motor que uneixi a tota la societat.
Aquí el mundo económico empresarial tiene mucho que decir, señor López, ¿no? En esta reflexión de que, bueno, que hay que relanzarnos.
Sí, empezar, vamos a ver, una reflexión. Seguramente pocas veces ha sido tan actual, un valor tan aceptado por todos, como la sostenibilidad. Obviamente, fundamentalmente en medio ambiente, pero no solamente eso. Para que haya sostenibilidad medioambiental, por ejemplo, se necesita que haya sostenibilidad económica, porque es la que puede permitir que se lleve a cabo. Y la sostenibilidad económica necesita, pues que haya una serie de circunstancias. La primera es estabilidad, estabilidad política y estabilidad social. La segunda es seguridad jurídica. Primero, que las leyes se cumplen, y segundo, que las leyes me las van a respetar medianamente, es decir, no me las van a estar cambiando continuamente. Eso es lo que puede generar confianza y lo que hace que se hacen planes e inversiones para el futuro. Sin eso, lógicamente, la sostenibilidad económica no está garantizada. Uno puede pensar que cuando lo tiene todo eso garantizado, pues la posibilidad de que no exista, pues es algo muy improbable, pero no es tan improbable. Yo creo que es muy importante mantener aquello que nos puede dar seguridad y confianza para el futuro, ¿no?
Salvador, yo quería que tenemos aquí la oportunidad de tener a Amancio, de felicitarle por esta iniciativa del Fórum Atlántico, que algún periodista ha insinuado como el Davos gallego o el Davos en Galicia, y usted ha participado y asistido. ¿Cuál es el mensaje en el cual se han analizado los escenarios internacionales con personas de primer nivel que podíamos transmitir? Porque a veces nos llegan siempre noticias malas de que se está discutiendo de la guerra
comercial,
del Brexit, que ya supimos el jueves que parece que hay una voluntad de acuerdo y un acuerdo cerrado que van a desarrollarse. ¿Cómo se transmite ese futuro que la gente ve con cierto miedo de si lo que va a venir va a ser peor? O sea, yo tengo la sensación de que la gente tiene miedo porque no sabe o no sabe ver qué es lo que va a venir.
La incertidumbre.
Bueno, la incertidumbre...
O la niebla, sí, que dice...
Cada vez hay más niebla, cada vez hay más niebla.
Lo que dice el profesor Costas, la niebla, que no nos deja ver...
Pero sí, yo no soy seguramente la persona más adecuada para intentar resumir lo que se planteó como fundamental en el Foro de la Toja, pero me atrevería a decir que lo esencial es que en Europa y en todo el mundo, que llamamos del Atlántico y de Occidente, pero también en Asia y también en África, el salto que se ha dado, si partimos desde la Segunda Guerra Mundial, es el salto que se ha dado de progreso y desarrollo en la historia. Sí, sí. Ha significado la implantación de los derechos humanos, la democracia liberal, la enseñanza universal, la sanidad pública. Yo creo que nunca hubo una época en la historia, y básicamente porque primero hubo paz. La paz es estabilidad, y eso se generan expectativas de crecimiento y futuro. Y segundo, hubo un entente entre países de aquello que compartían, países europeos, entre otros, que históricamente habían estado de guerra en guerra, con algunos paréntesis, y de pronto se fijaron una serie de objetivos comunes por los cuales se trabajaron. Eso está basado, pues, en la clave, seguramente es lo que definíamos como lo que defendíamos, que es la democracia liberal, la economía social de mercado, los valores de Occidente, los derechos de los individuos por encima de todo, en su condición de individuos, más allá de los colectivos, etcétera. Y creemos que eso ha sido un salto tan importante que no está garantizado, y que hoy aparecen movimientos populistas que son recetas simples y que, a través de dogmas y de mantras que se van repitiendo, parece como si todo esto no tuviese ningún valor. Yo creo que esto no es ninguna solución, y que lo que se pretendía en este foro es todo aquello que nos une y que nos contribuye a defender lo que compartimos la mayoría, ese mínimo común denominador. Yo creo que en estos tiempos es lo que toca, defender aquello que de realmente tiene valor y en lo que estamos de acuerdo. Creo que ese es el mensaje más importante.
Y traer soluciones para evitar que lo destruyan, como los populismos están acechando para intentar derribar lo que se ha construido durante años y años y años, ¿no?
Sí, y poner voz está, claro, de forma amable, racional. Sí, y
pero también con altavoces de alerta.
A esa mayoría también silenciosa, que a veces ante el populismo lo que hace es callar, a ver si se cansan. Yo creo que este es un poco el espíritu que se ha estado buscando aquí. Y cuando se entra en esa dinámica, todos nos damos cuenta que, al margen de cada forma de pensar de cada uno, pues en la mayoría de los temas, en los importantes de verdad, pues estamos de acuerdo.
Yo por poner Juan Carlos.
Me iba a decir una cosa.
Juan Carlos, dime.
Sí. Yo quería comentar que, al igual que los Juegos Olímpicos, bueno, la proclamación de Barcelona, sí, como sede de los Juegos Olímpicos, y luego su celebración, fueron la mayor campaña de publicidad que hemos tenido en la historia, ¿no? Porque nos colocó en el mapa mundi. También las escenas del octubre de hace dos años y las escenas de esta semana están haciendo la campaña contraria, porque las imágenes de estos turistas campo a través por el delta del Llobregat accediendo al aeropuerto durante
no es una buena tarjeta de visita
y muriendo incluso un turista francés de 65 años por un ataque al corazón, sí, de ese esfuerzo que tuvo que hacer arrastrando la maleta durante 4 kilómetros campo a través, nos hace precisamente la campaña inversa. Yo, respecto a los populismos que comentaba el señor López, yo quiero subrayar el populismo del Catalonia First. O sea, hay mucho trumpismo en Cataluña, o sea, excesivo trumpismo, en el sentido de acabar con esa visión multilateral, de esa visión global, esa visión de que no hay que conquistar soberanías, hay que cederlas para construir los Estados Unidos de Europa, porque si no, no vamos a ser nada en el mundo, ¿no?, en el futuro. Precisamente ese populismo que unos achacan siempre a los demás, pero que no se dan cuenta de la viga en el ojo.
Bueno,
en el ojo propio.
Es ir a contracorriente, ¿no? Mientras vamos por la globalización, aquí vamos por la mirarnos el melí, como dicen en catalán, sí, ¿no? Sí, somos sí. Nosotros y nadie más, ¿no?
No,
que tampoco es el camino.
Lo que me ha gustado mucho la reflexión que estaba impulsando ahora mismo el señor López, ¿no? Es decir, y me gustaría elevar ese punto de la conversación. ¿Qué papel tiene Europa? Es cierto que estos últimos años Europa, debemos de ser conscientes de todo lo que hemos ganado muchísimo, ese estado de bienestar, esos derechos humanos que hemos conseguido afianzar y posiblemente partiendo de la base de un momento de paz. Pero al final, si tú miras la historia vuelve a sus orígenes, es decir, Asia vuelve a tomar el papel que le pertoca y Europa, con todo esto que ha ganado, ¿dónde se queda? Es decir, yo creo que estamos en un punto de reflexión también importante. Si realmente nos creemos Europa, que somos Europa, ¿no? Y si dejamos de mirar al ombligo, claro, y creemos realmente que hemos ganado todo lo que hemos ganado, deberemos afianzarnos, debemos entrar de verdad y en profundidad en ese debate de qué somos como europeos y qué realmente podemos aportar a esta asociación globalizada donde, como también comentaba el señor López, estamos en un tema de sostenibilidad, todos sabemos que tenemos que apostar por el planeta, ¿qué papel va a hacer Europa? Porque está claro que Asia va a retomar el liderazgo en temas económicos, nos va y debemos de compensar
sí,
ese debate.
Sí, pero primero que Europa se crea que es algo más que una unión monetaria. Que yo no sé si se lo acaba de creer, señor López, que Europa es algo más que una unión monetaria.
Bueno, vamos a ver, en un momento...
No lo ha demostrado tampoco.
En un momento de globalización, claro, de revolución digital, donde comporta enormes oportunidades y también enormes amenazas, yo creo que Europa tiene algo que ha demostrado durante todo ese tiempo, que es fundamentalmente pues la sociedad del bienestar. Ningún otro sitio se ha manifestado como aquí. En ninguna otra época, claro, en la historia, ningún otro sitio se ha conseguido el nivel de bienestar generalizado y de justicia social que se ha mantenido en Europa. Probablemente el papel de Europa que tiene que plasmar en este desarrollo global con la digitalización, con la inteligencia artificial, es ese humanismo que tiene que implementarlo en todas las acciones. Yo creo que ese espíritu de humanismo es lo que Europa puede aportar a otras a otros continentes, seguramente con un mayor desarrollo científico y tecnológico, pero que sin ese humanismo, sin esos principios, sin esos valores, pues probablemente podrían llegar a ser más amenaza que otra cosa. Yo creo que eso es lo que tiene que aportar Europa. Y al final, si queremos defender la sociedad del bienestar, porque yo creo que esto estamos de acuerdo
ahí
todos,
está el problema.
Si la queremos defender,
hemos
pues
de cuidarla.
Eso es lo que nos tiene que unir y lo que nos tiene que ayudar a cuidarla, claro, para nosotros, para nuestros hijos y para quien corresponda en el futuro. Eso también es el concepto de la sostenibilidad, también económica, y desarrollo a la que me refería antes, ¿no?
Claro.
Y eso al final es decir qué es lo importante y lo que no. Y uno puede ir a la civilización global, donde las personas tienen derechos por ser ellos mismos, independientemente de su origen, procedencia, idioma, raza, etcétera, o podemos ir a sociedades más tribales, donde nos buscamos los elementos diferenciadores para tener ya un motivo con frecuencia de confrontación. Pero esto es lo que ha hecho Europa durante siglos.
Sí,
y este es el paréntesis que ahora tenemos y que yo espero que este paréntesis dure muchos años más, pero tampoco está garantizado.
Y aquí en España hemos preservar sobre todo el sistema sanitario que tenemos, que yo creo que es una joya y que lo maltratamos bastante en general. Tendría que
es
estar...
una joya, y justamente hablando de este de lo que está pasando y aconteciendo estos últimos días, sí, en Barcelona, es algo que en Barcelona nunca hemos sabido explotar, ¿no? Dijéramos que es el turismo en salud. Es decir, sí, aquí tenemos una posibilidad absoluta de ser.
Tiene
una...
muchos críticos.
Hay una asociación de.
¿Sí? Para promover... ¿Tiene críticos?
A ver, hay gente que lo critica todo, ¿eh?
Forma parte. Forma para promover el turismo de salud.
Hay unos que lo promueven.
Bueno, tú lo conoces muy bien.
Sí.
Pero bueno, yo creo que es un plus que no hemos sabido vender bien los españoles y los catalanes, ¿no?
No, absolutamente. O sea,
yo creo que tenemos una excelencia sanitaria que no somos conscientes de lo que tenemos.
Exacto.
Bueno. Hoy en día es posible tratar muchas cosas cuando alguien pensaba en que únicamente se podía tratar en el extranjero o en Estados Unidos. Uh-huh. Yo creo que el avance aquí ha sido significativo y de primera magnitud. Yo quería recuperar otra frase, que escuchando a Mancio, que siempre es yo creo que conocemos todos sus hoteles, Eurostars, Otusa, la garantía de servicio que siempre ofrecen, pero no conocemos a veces, pues antes hablábamos del Davos gallego, pero también, y aprovechando que esta semana también ha sido, los premios Planetas, también él se preocupa, sí, por la cultura y tiene su premio Planeta, que es los premios Eurostars a las novelas de viaje, ¿no?
Bueno, sorprende, etcétera.
La fotografía también, pero sorprende un poco que desde una cadena hotelera pues tenga esa sensibilidad y claro, uno no lo entiende hasta que no conoce a Mancio y ve ese carácter humanista que quiere darle a sus preocupaciones, sin que ello menoscabe obviamente la base que es la que lo nutre, que son la rentabilidad de los hoteles, pero también ese compromiso humanista y social. Ustedes tienen esas inquietudes, ¿no? Porque ahora se diría dentro de la responsabilidad social corporativa, pero usted ya lleva muchos años trabajando porque entendía que esa aportación humanista al negocio era importante, igual que yo creo que la gente no sabe, pero que yo sí sé, pero y me parece que es interesante decirlo, que ustedes en casi 40 años, más de 40 que comentamos antes de cuando fueron recibidos por el rey, ustedes no han distribuido dividendos, ustedes han apostado por el largo plazo, ¿no? Y es la apuesta por esa economía productiva, pero también por las responsabilidades de ese carácter humanista que señalaba usted en esa referencia a la cultura europea, ¿no?
Bueno, yo quiero agradecer antes de nada esas hipérboles, que no por no realistas, de comparar Foro La Toja con Davos o comparar ese pequeño premio que nosotros tenemos en la Nativa de Viajes Eurostars con el gran premio que es Planeta. En todo caso, muchas gracias, porque a veces nos dicen cosas peores.
Ahí está el premio tú estás
para
haciendo
nada.
Sombra.
Oye, me vas a dejar orgullosos de nuestros empresarios y de nuestros empresarios responsables con su entorno y con tu compromiso. Gracias.
Bueno
pues, dicho esto...
Bueno, se está sonrojando, ¿eh? Pasa que la radio no lo permite ver.
Yo creo que la sensibilidad hacia la cultura, el arte de una empresa que vive fundamentalmente el turismo, donde la cultura es uno de los grandes atractivos, es normal y que sea un cierto escaparate. Pero yo creo que más que eso, probablemente no haya ninguna actividad más gratificante, al menos no la he conocido, como la de contribuir a dar oportunidades a personas, con frecuencia jóvenes, que están buscando una oportunidad de destacar en algo, de ganar un pequeño premio, que sea fotografía, que sea poco relevante, pero que para la autoestima de la persona y seguramente es muy importante. Y bueno, eso también puede ir en relación con una empresa que antes significaba que nunca hemos repartido dividendos y nunca hemos perdido dinero tampoco, que también quiero decirlo, pero que te permite que desde cero puedes ir construyendo un mundo, una empresa, una organización, fundamentalmente para que personas tengan oportunidades de saber hasta dónde pueden llegar, porque algunos, y esto lo digo para cualquiera que lo quiera intentar, no se puede imaginar hasta dónde puede llegar, igual algunos se sorprendería del mismo, ¿no? Pero yo creo que ese tiene sentido, y defiendo también el modelo de la economía orientada a largo plazo, donde la empresa es un proyecto y es un compromiso también con la sociedad, y donde su primer fin es que sobreviva en cualquier época, en cualquier dificultad. Hay otros modelos, que son la de corto plazo, la especulativa, que no la voy a calificar aquí, pero simplemente estamos en otra onda, ¿no? Yo creo que además España y Cataluña es un país donde hay una larga tradición de esas empresas familiares que se han internacionalizado, y que sería bueno que se intensificase esa actitud, respetando obviamente otro tipo de economía y de inversores, que son los fondos y a veces los de corto plazo, pero yo creo que ese modelo, que es de que la empresa familiar está por encima de todo, incluso de la propia familia, creo que es un modelo que nos ha llevado siempre a buenos resultados, porque es el fin de gestión a medio y largo plazo.
A mi m'agradaria tornar una mica al debat de tot el que s'hem viscut aquesta setmana a Barcelona, a Catalunya, amb aquests carrers una mica incendiats. Jo no sé, la Belén, el Salvador, tu mateix, Juan Carlos, com veieu la sortida de tot aquest conflicte que tenim muntat aquí? Com pot acabar? Vull dir, han estat uns dies de tensió màxima, baixarà el suflé, això s'arreglarà amb unes eleccions, hauria d'acabar el govern de Catalunya, trencant-se el govern de Catalunya, convocar eleccions anticipades a Catalunya, com ho veieu vosaltres tres?
Bueno, el dijous va haver-hi una compareixència parlamentària, sí, del president Torra, que no va ser un debat, sinó va ser una compareixença per part seva. Es va veure
la solitud, no,
la solitud del president, clar, Torra, lo dividits que estan al diguéssim al bando independentista, però també per l'altra banda també hi ha una divisió pel sector constitucionalista, o sigui, estem tots vull dir,
massa dividits, no?
Vull dir, en l'antònim, no? En el punt allò contrari al consens olímpic que parlàvem
al
començament del programa, no? Mm-hmm. O sigui, jo crec que hem de rebotar ja, o sigui.
Bé, però com rebotem? Sí. Fent borrón i cuenta nueva, com diuen en castellà.
Bueno, yo creo que hay mucho por lo que trabajar. Es decir,
empezando los socialistas.
Sí, sí, también.
No, bueno.
Pero por querer ser positivos y lanzar un mensaje positivo, tenemos mucho por lo que trabajar. Ahora hemos hablado de cosas muy profundas, del talento que tenemos en Europa, de la apuesta por la innovación, la investigación, del humanismo. Y eso pasa por volver otra vez a unir fuerzas, a tener mensajes totalmente transversales y apolíticos, me atrevería a decir. Es decir, tenemos que trabajar por una educación que no dure 4 años. Es decir, tenemos que trabajar por una sanidad, como hemos comentado, que tampoco dure 4 años. Tenemos que ser capaces de liderar esa transformación que necesitamos como sociedad y buscar esa unión. Yo creo que es mucho más, como siempre, ¿no?, lo que decimos, que lo que nos une que lo que nos desune. Uh-huh. Es una pena ver una sociedad tan rota cuando todavía tenemos mucho por lo que trabajar y por lo que unir. Yo creo que, yo espero que todo esto se vaya.
Vaya un suflé, ¿no?
Sí, vaya mi man. Sí, que yo creo que va a ir a menos, que todo va a llegar a la normalidad, porque tenemos que respetar un país sin seguridad jurídica, un país sin leyes no es un país, no tiene democracia, y por lo tanto lo que tenemos que buscar a partir de ahí es la construcción en común.
Salvador, que nos queda
muy telegráfico. Yo creo que no voy a entrar a valorar ninguna opción política. Lo que sí nos toca, y lo hicimos el miércoles pasado, en que la violencia no es la solución, claro, y que hay que condenar la violencia, de que ha de volver el diálogo, que es el gran ausente en los últimos 10 años.
Pero el diálogo entre catalanes.
Diálogo entre todos. No busquemos nosotros aquí entre quien aparte.
Bueno,
pero sobre
primero,
todo,
primero
entre
nos
todos
tenemos que poner de acuerdo nosotros.
Y luego yo creo que el respeto a la legalidad es obvio, pero también la constatación de que hay un problema político al cual buscar la solución.
Molt bé, doncs el futbol ve per aquí al darrere apretant, perquè avui és dissabte i tenim un emocionant Eibar Futbol Club Barcelona, perquè el futbol cap de setmana ho mou tot, i per tant hem d'acabar. Hem fet una edició més curta, edició de butxaca, com dic jo, d'aquest Converses. Hem comptat amb la Belén Barrón, el Salvador Guillermo, Juan Carlos Valero, i avui el convidat especial ha estat el senyor Mancio López, president del Grupo Tusa, que ens ha volgut acompanyar i, bueno, compartir les seves opinions i les seves reflexions, que sempre són interessants, tot i que no li agrada gaire. Li esperem amb una pròxima cita al Fórum Atlántico, segona edició, l'any que ve o què?
Sí, l'any que ve. Sí.
L'any que ve. Molt bé, doncs, res més, bona tarda, bon cap de setmana.
Bona tarda, moltes gràcies.
I que vagi molt bé, a disfrutar.
Que guanyi el Barça.